mío, tu sonrisa y tu mirada iluminaban de una forma tan especial nuestra vida. La ternura, el amor con que te acuna.
Buenas tardes. Estamos de nuevo en Espacio de Opinión de la franja Voces en Movimiento. Estamos escuchando esta canción de Rosana Conte, la cantautora que para este espacio sacamos de YouTube. Y el tema es acorde con lo que vamos a tratar esta tarde. Y para eso agradezco la presencia de Beatriz Méndez Piñeros, de Zoraida Isabel Muñoz Padillo y de Gloria Astrid Martínez. Tres señoras que después de 10 años siguen lamentando los graves insucesos que cometió el Estado colombiano en contra de sus hijos. Los asesinatos extrajudiciales, conocidos popularmente como falsos positivos. Gracias a Beatriz, a Zoraida y a Gloria por acompañarnos esta tarde. Y con el dolor que todavía nos acompaña a muchísimos colombianos y por supuesto en especial a ustedes, les doy el agradecimiento y la bienvenida a este espacio. Beatriz, empecemos por usted. Cuéntenos en síntesis cómo fue el drama que vivió y que de alguna manera aún vive.
Buenas tardes. El caso, nuestro caso, porque son dos casos, dos jóvenes de 19 años que una tarde salieron a dar una vuelta con una niña y no volvieron a la casa. Como a los 3 días después de haber estado buscando en centros asistenciales, hospitales, estaciones de policía, preguntando por un lado y por otro, no hallamos razón de ellos. Después, en un noticiero radial fue que salió de que habían dado de baja pues en combate a dos jóvenes NN guerrilleros, y no, eso es imposible, que pues en las goteras de Bogotá haya habido un enfrentamiento de, no sé, según ellos, guerrilleros con el ejército, y si hubo un enfrentamiento y que fueron dados de baja. Entonces me pregunto, nos preguntamos, ¿cuántos hubieron de baja del otro lado? Si de este lado nosotros dimos nuestros hijos, ellos al otro lado. Eso es inaudito, pues, que suceda acá, pues. Eso fue en el sur de Bogotá. Eso fue un 21 de junio del 2004, ya 13 años. Y de verdad y justicia hasta ahora no se ha sabido nada. Así hay muchos casos de que los llevan con engaños, los maltratan, los ultrajan, los golpean, porque ellos, la mayoría, son golpeados brutalmente, los uniformaron y al final los remataron. Terrible fue, o sea, es algo que no, jamás uno en la vida piensa que le va a pasar eso, y tristemente así.
¿Fueron dos hijos suyos?
Sí, mi hijito y mi sobrino.
¿Su hijo
de
y su
19
sobrino?
Años.
Ajá.
Ya tenían proyectos de estudiar.
Uh-huh.
Eran niños ejemplares.
Uh-huh.
Y ha traído eso demasiada tristeza, demasiado. No, nuestra familia ya totalmente está. Ya uno vive con mucho miedo. Yo tengo dos hijitos más, pero es el miedo, las recomendaciones. No, eso uno se mete uno en un drama terrible.
Y ¿qué edad tienen sus hijos ahora?
Ahora
los jóvenes de los que tiene, los que está cuidando.
Ellos quedaron pequeñitos cuando el hermanito desapareció. La niña tenía como 7 y el niño 8. Ya ahorita la niña tiene 20 y el joven tiene 22.
Okay.
Ya sí, señor, y nos ha hecho demasiada falta.
Por supuesto.
Ya, es un drama psicológico, de todo. De todas formas, no ha sido golpeado, porque es una pérdida muy grande, irreparable, irrecuperable ya. todo nos cambia.
Así
ya
es.
Aún estamos así 13 años en espera de la verdad, la justicia, y que no se vuelvan a repetir estos casos en ninguna familia. El caso lo lleva a la Fiscalía Derechos Humanos, pero igual no ha pasado nada. Cambian de fiscal cuando ya hay un fiscal que está más o menos empapado del caso, que se va de vacaciones, que cuando vuelve uno va a pedir informes, que no, que lo cambiaron, que espera que llegue el otro fiscal, que espere que se entere de todo y lea todos los 6 cuadernos, porque hay 6 cuadernos, y así esperamos.
Así esperamos.
Y trasladaron el proceso para allá, para Ibagué, y no tenía que hacer nada en Ibagué el proceso, porque debe estar acá en Bogotá.
Claro que
yo no sé qué querían hacer con ese proceso, la verdad. Y así estamos en espera.
Zoraida, cuéntenos por favor su situación.
Bueno, mi hijo prestó servicio militar en San José del Guaviare, salió el 2008. No me recuerdo bien el día, pero sí que fue en febrero. Y el mismo febrero fue y acompañó a un primo a prestar servicio, a entregarse al batallón de la séptima con 116. Pero él, antes de llegar a la casa de prestar el servicio militar, él estaba con su obsesión de seguir la carrera militar. Una de las dificultades que le troncó a él su carrera, por decir algo, fue que no le pudimos sacar el pasado judicial, porque en ese entonces lo necesitaban y valía una plata y yo no la tenía. Bueno, él se vino con su guayabo y su dolor, hizo todos los papeles allá y llegó aquí a Bogotá. Acompañó al primo a presentarse allá en la 106 con séptimo. Y allá conoció un señor que se llama Alexander Barreto, algo así. El señor estaba reclutando jóvenes ahí y les ofrecía que él les pagaba todos los exámenes y todo. Mi hijo, pues con la ilusión de seguir su carrera, él se le presentó y se le hizo fácil dejarle la libreta militar. Llegó a la casa contento. Contento, llegó a la casa, mamita, ahora sí me voy a ir a de soldado profesional. Yo le dije, ¿dónde? Y hay un señor que me paga todos los exámenes y todo y me lleva de una. El miedo mío, y yo le dejé la libreta militar mía, el miedo mío era de que de pronto mataran a alguien y le pusieran esa libreta al muerto y lo acusaran a él. Ese fue, de una vez a mí, ese fue la corazonada que me... Yo le dije, ay no, hijo, ¿usted cómo va a hacer eso? Tanto que usted sufrió allá en ese monte 2 años para ir a entregar la libreta militar a una persona que usted no conoce, no conocemos. Mamita, que él sí me va a ayudar, que no sé qué, que se llama Alexander Carretero. Dije, no, eso es imposible. Yo iba a trabajar todos los días. Y entonces ese día llegué, un día llegué por la tarde y yo le decía, ¿llamó a ese señor? Dijo, no, mamita, yo no llamo y no me contesta. En mi casa había una línea telefónica donde salían llamadas para celular, pero yo no le decía a mis hijos. Uno que otro sabía, porque me llegaba el recibo bien caro. Entonces yo le dije, hijo, llámelo del teléfono de aquí de la casa. Dijo, mami, ese teléfono sirve para llamar a celular. Le dije, sí, llámelo. Y el tipo le contestó. El teléfono quedaba, como decir, en esa ventana y mi cama quedaba allá. No sé de dónde me salió a mí. Yo de la cama le grité muchas cosas a ese tipo que estaba hablando conmigo. Y si me salió y le dije, dígale a ese señor que yo lo conozco, que le entregue su libreta militar. Y si no, que yo voy y le pongo una demanda. No sé. Y el tipo le dijo, sí. Nos encontramos en el hospital. Ay, ¿cómo se llama eso? en el Quiroga, por ahí nos encontramos, y yo le entrego su libreta militar. Sí, él se la entregó. Yo lo que pienso es que mi hijo nunca botó el número telefónico de ese tipo. Y él seguro volvió a llamarlo porque él quería ser militar. Seguro lo llamó. Y él fue y lo entrevistó, se entrevistaron con él
No importa, en un lugar se encontraron.
Sí, se encontraron y de allá se lo llevaron.
Se lo llevaron.
De allá también se lo llevaron con el hermano de Jack, con Jaime Castillo. Se lo llevaron juntos para Ocaña, Santander. Ajá. De Cafán de la Floresta, del semáforo del Cafán de la Floresta. Él ahí limpiaba vidrio, vendía CD.
¿Con el hermano de Jack?
Con el hermano de Jack. Okay. A ellos dos se lo llevaron. Okay. Se lo llevaron para Ocaña y allá.
Bueno, ahora vamos a avanzar sobre lo que ha pasado desde entonces, pero Gloria, ahora cuéntenos usted cómo fue el caso de su hijo también.
Bueno, Daniel salió el 6 de febrero del 2008. Salió más o menos de 8:30, 9 de la mañana. Yo trabajaba y en esa semana yo tenía turno de la noche. Yo llegué y mi hijo ya estaba arreglándose y me dice: mami, dame un buen desayuno porque hoy voy a ir a llevar una hoja de vida. Yo le dije: ¿con quién? Entonces dijo: ay, mami, no se preocupe, lo importante es que yo voy a conseguir trabajo para que tú no vuelvas a trabajar de noche, yo me voy a hacer cargo de los gastos de la casa. Le dije: no, no se preocupe por eso. Entonces yo ya había visto al señor Pedro Gámez por la ventana, pero él no me daba la cara a mí, pero a mí la verdad me daba mala espina ese señor, porque él no me ponía la cara a mí, sino era llame y era como todo solapado, y él era como ahí a escondidas que él hablaba con mi hijo, pero mi hijo a mí no me contó nada. La que sí sabía en verdad era mi hija, la otra, Angie. Pero pues como yo estaba trasnochada, entonces dijeron: vamos a desayunar para que mi mamita se acueste a dormir. Bueno, hicimos el desayuno, él me ayudó. Qué súper desayuno el que hicimos ese día, pues que iba a imaginar que era el último, ¿no? Y se arrodilló. Luego se arrodilló y me dijo: mami, dame la bendición que me voy. Y yo le dije: ¿para dónde? Dijo, yo le dije: no, no tiene esa hoja de vida. Yo no sé por qué yo presentía que eso no era bien. Pero como yo estaba tan cansada, y él es: mami, no se preocupe, que esos me van a salir un buen trabajo, que no sé qué. Cuando él se arrodilló y me dijo que le diera la bendición, dijo: mami, yo sé que yo a usted nunca le digo que la quiero mucho, ni soy como tan meloso como mis hermanas, porque él es mi único hijo. Era mi único hijo. Entonces, dijo: tranquila, que las cosas van a cambiar, yo me voy a hacer cargo de los gastos de la casa. Le di la bendición. Se fue de 8:30, 9. Él estaba, ya tenían pactado todo. Él recogió a Daniel primero porque se fueron con 4 muchachos más. Recogió a Daniel y se fueron. Y eso fue un miércoles. Y ya yo me acosté a dormir, pero porque tenía que trabajar en la noche. Y ya por la noche nada. Entonces pensamos nosotros: ya no, pero ese de pronto está por ahí con los amigos. Y llevó la hoja de vida y se entretuvo por ahí. Pero pues yo me fui a trabajar normal y yo le dije a mi niña: cualquier cosa que sepa, pues me avisa. Entonces no pasó el tiempo y nada, nada. El sábado llegó el mismo Pedro Gámez a la casa, muy a las 8 de la mañana, a preguntar por Daniel, y él ya sabía qué había pasado con él, pero más descarado que fue a preguntarlo. Mi hija mayor salió y dijo: oye, ¿cómo así que usted viene a preguntar a mi hermano si usted fue el que se lo llevó? Y es que él, con un tono burlón y con una sonrisa de oreja a oreja, dijo: no, yo no sé nada. Y ya entonces mi hija no sé qué le diría a mi hija mayor y se fue. Y empieza la angustia porque ya de dos días, tres. Entonces fuimos que para poner el denuncio, dijeron: no, que hasta después de 72 horas. En esa época estaba la fiscalía y todo lo, lo de justicia en paro, que tocaba esperar. Y fui a la fiscalía, bueno, donde tocaba, y dijeron que no, no me recibieron la demanda por ningún lado, la denuncia por ningún lado. Empezamos a buscar hospitales también. Yo salía del trabajo y era corra a buscar, hasta me atrevía a ir a la calle del Cartucho. Y pasaron 8 meses así, y yo encontré a mi hijo hasta octubre. Conocimos, bueno, que teníamos un conocido en la fiscalía y él nos ayudó. Le dimos la información un martes, que fue como el primero de octubre, y ya el miércoles nos tenía noticias, porque ya habían encontrado a más mal llamados falsos positivos también en Ocaña, porque eso empezaron desde enero. Entonces imaginé, todos los meses encontraban a alguien y los como conectaron, y entonces decían que eran los chicos de Soacha que estaban desaparecidos. Uh-huh. Y dimos la información, o sea, los datos de Daniel, que estaba enterrado como un NN, y sí, apareció allá. Uh-huh. Mi hija fue la que fue a reconocer el cuerpo, porque pues yo no me sentí capaz de ir, y ella fue la que fue a reconocerlo, y se fue en la misma funeraria. Uh-huh. Se fue el 2 uh-huh. y el 4 lo llegó, y llegó como a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde fue el sepelio.
Ok, y esto empieza, el primer caso, el que nos cuenta Beatriz, es del año 2004. Realmente empieza a destaparse el escándalo, sí, 4 años después.
Y ellos no se dejaron, yo creo que los iban a sacar de la ciudad. Ajá. Y ellos no se dejaron llevar, porque ellos, o sea, ¿a qué tenían que salir? O sea, la fuerza los tenían que llevar, y como no se dejaron, los golpearon. Y tú dirás, ¿para qué vamos a llevar estos manes heridos? Me imagino, yo me hago esas preguntas y yo misma me contesto. Uh-huh. ¿Para qué vamos a entregar esos manes heridos? No sé si ya salieron uniformados, el caso es que los obligaron a uniformarse y lo remataron.
Ahí mismo. ¿En qué parte de la ciudad?
Eso fue por allá en los altos de San Isidro, Tres Reyes, al sur de Ciudad Bolívar, okay. Ya contra Soacha. Ajá. Y, o sea, digo yo, a una persona que anda en malos pasos, si les van a dar de baja, qué sé yo, les dan 1 o 2 tiros. Sí. Es que en la humanidad de mi sobrinito, de Eduardo Benjamín Rincón, fueron 42 tiros.
Uy.
Y en la humanidad de mi hijito,
por Dios,
16 tiros. Entonces dice uno, es que se ensañaron mucha sevicia con ellos. No, uh-huh. Es que eso fue terrible. Y yo sé que ellos en su modo de supervivencia, yo creo que ellos se enfrentaron con eso, pero dos, quién sabe con cuántos más. Ajá. Pues, impotentes ante eso.
Uh-huh. Bueno, este escándalo, y yo estuve como recordando mucha información esta mañana de lo que se ha publicado, el escándalo se desata realmente en 2008. Ya era el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez y el actual presidente de la República era el ministro de Defensa. Escuché, y entre las cosas que leí también esta mañana, veo que había mucha presión del gobierno para que los militares dieran resultados, porque era la campaña o el periodo de la seguridad democrática, y muchos colombianos le creyeron al entonces presidente y al entonces gobierno. Es una historia que ojalá que los colombianos no olvidemos, porque fue demasiado triste y demasiado injusta. Y eso se evidencia cuando uno las escucha hablar a ustedes, cómo esa intuición de mamás se hizo presente, pero no fue suficiente para evitar que estos chicos salieran de su casa. Los años han pasado, según los registros de medios de comunicación, que como les digo, estuve revisando esta mañana, tratando como de encontrar luces al final del camino. Según algunos medios, hay unos 300 militares detenidos. Incluso algunos militares dicen también. Y se dice que en la más reciente información que encontré, que es de este año, dice que condenan a 21 militares a penas entre 37 y 52 años de prisión. Y dicen que el de más alto rango es el coronel Gabriel de Jesús Rincón, ex jefe de operaciones de la Brigada 15 del Norte de Santander, quien fue hallado responsable de los delitos de concierto para delinquir, desaparición forzada y homicidio agravado, y lo condenaron a 46 años de prisión. Esto es lo que dicen los medios masivos. Ustedes, como madres, como activistas que la vida las volvió, porque ustedes hacen parte del grupo de las madres de Soacha, y realmente fueron las madres de Soacha quienes destaparon este escándalo que hubiera podido seguir años y años más sin que nadie lo supiera. Cuéntenme de lo que hay en la actualidad. ¿Qué es lo que han sentido? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Realmente ustedes creen que se ha dado alguna expresión de justicia de alguna manera, Beatriz?
No, la verdad no. No, porque eso es muy poquita condena para estos militares. Uno quisiera, pues, que fuera cadena perpetua, porque son entes o agentes del Estado que los han preparado para cuidar la vida, bien y honra de los ciudadanos colombianos, y resulta que ellos son los que están cometiendo los crímenes contra jóvenes inocentes, contra campesinos, porque no es solamente los jóvenes de Soacha. Ahí van por 5.000 y más que las Fuerzas Armadas han asesinado y desaparecido, porque hay mucha gente desaparecida también. Entonces realmente justicia no se ha visto. Y ahora con la nueva JEP, quién sabe cómo irá a pasar. Porque ahora los militares están pidiendo, o sea, los están dejando libres y que luego se acojan a la JEP y que van a
decir. Ya dejaron a uno libre, ¿no?
Imagínense, sí. ¿Hasta dónde iremos así?
Ya dejaron a un señor libre, a ver si encuentro el nombre, que lo tengo por aquí. Es un señor de... a ver, un minutico. Ya voy a encontrar el nombre. Mientras tanto, cuéntenos, Zoraida, ¿cuál es la sensación que usted tiene? ¿El gobierno está haciendo algo porque estos casos no queden en la impunidad o no?
Pues la verdad, yo veo mucha dilatación en los procesos de los jóvenes, ¿sí? Va uno a las audiencias y las dilatan, y a plazos. Hace el viernes pasado estuve en una audiencia, el cual me sentí muy mal. Habían citado 12 militares y fueron 2.
Ajá.
De 12 que citaron, fueron 2.
¿El viernes pasado?
Sí.
Ok.
Y a esos 2 los felicitaron porque fueron a cumplir la orden que le pidieron. Bueno, entonces uno ve que para uno no hay como esa ley que lo acobije a uno, para ampararlo, para que las cosas salgan bien, que salgan a la verdad, que los hijos de uno no fueron ningunos guerrilleros, y que yo tengo la esperanza de algún día que se descubra de que él no fue ni guerrillero y que se han castigado.
Ajá.
Que se han castigado, porque yo no viví así.
Claro.
Yo no viví así con... No. Es que es...
Con esta zozobra.
Con esta zozobra, eso no
esta
es...
Esta tristeza.
Eso no es... No, no, no.
La persona que ya salió libre precisamente por la JEP, uh-huh, la justicia especial, es el general Henry Torres Escalante. Uh-huh. Aunque también en el informe de prensa que encontré, él sigue en investigación, pero ya está libre. Entonces, pues seguramente va a ser el costo de esa firma del proceso de paz que muchos colombianos realmente quisimos para acabar con el conflicto con las FARC, pero se van a pagar unos costos muy altos, y es precisamente el que los militares que cometieron este tipo de asesinatos, que muchos los han confesado y muchos han aceptado, van a terminar también en la calle. Y la tristeza y el dolor de las madres seguirá vigente. Gloria, cuéntenos usted cómo es la sensación de hoy, cuando han pasado, en su caso, 10 años de tristeza por la ausencia de su hijo.
la verdad, sin palabras, pero me pasó igual. El miércoles teníamos audiencia.
Sí.
El miércoles teníamos audiencia y, como siempre, todos los 16 de cada mes nos ponen cita. Ajá. Vamos a Palo Quemado por X y Y cosa. Siempre hay dilatación, que no, que los militares no van, que no, que la aplazamos para nueva fecha. Y así nos tienen. Y es, yo soy de los casos atrasados. Con Jacqueline estamos igual. O sea, no hemos avanzado totalmente nada. Y entonces, ¿cómo hace uno? Sale con una tristeza tremenda. Muchas veces yo he estado enferma, muchas veces hasta enferma he tenido que ir. Ahora, esa manera como lo miran a uno, se siente como, no sé, tan terrible, como que solamente los únicos que tienen derechos son los militares. Ajá. Y a nosotras nos miran como que, oh, ¿esta señora qué hace acá? Y pues, como hay veces entre las compañeras, hay veces nos acompañamos unas con otras, pero hay veces no pueden ir. Entonces me he sentido tan sola en ese momento, estando al medio de los militares, que siente uno, uy, ¿en dónde estoy? O sea, la pregunta, ¿qué hago acá? Ajá. Y al medio de ellos, ajá, que no sé cuál de ellos fue que disparó.
Ok. A ver, para las tres, han pasado muchos años. Los medios de comunicación registran de vez en cuando, periódicamente hacen informes sobre esto. Pero ustedes creen que, ¿qué ha hecho el gobierno? Creo, ustedes me van a corregir, que Álvaro Uribe pidió perdón.
¿Nunca? Perdón a las madres de Sacha, pero es que las madres de Sacha es un grupo que pasa a los 20.
Ajá.
Y en una que lo obligaron, pues.
¿Le pidió perdón a una señora?
Por ahí como
sí.
No. Como a dos, por ahí nomás.
No, Beatriz. Él se disculpó.
Ok.
Pero en ningún momento pidió perdón.
Ok.
Sí.
Y lo
sí.
hizo, recuérdenme ustedes que están más enteradas. Me parece que él pidió una disculpa que la madre en principio rechazó porque no cumplía como con la normatividad,
sí.
que es la normatividad, no la norma de las leyes, sino el sentido común. Cuenten, recuérdenos ustedes qué fue lo que hizo el expresidente.
Pues lo que yo escuché es que él dijo en un Twitter de que los jóvenes de Soacha precisamente no habían ido a coger café, o sea, de ahí los tildó que eran, no sé, guerrilleros, delincuentes, qué sé yo. Entonces eso nos ofende, como madre nos ofende terriblemente, porque nosotros hemos criado, parido hijos para criar los hombres de bien, para que él en su ley, ¿qué hizo de no sé, para recibir de recursos del exterior y que iba acabando ya, pues, para presentarle resultados a, no sé, en el exterior? Se inventó esa ley de acabar con, pues, con los, me imagino que con los primeros inocentes que encontrara por ahí. Uh-huh. Entonces, él tildó a los jóvenes de eso. Entonces, eso nos ofendió.
Claro
que
sí.
Que unas mamitas pues le quisieron demandar por haber ofendido la memoria y la honra de nuestros hijos.
Ajá.
Y él pues ante un algo buscar. Que la ley le obligó, pues
sí.
Leyó lo que le mandaron decir, porque que el corazón dijera así como dijo por Twitter de que precisamente no iban a coger café, leyó lo que el juzgado, qué sé yo, le escribió que se
tenía que retractar.
Se retractaba de lo que había dicho y hacía palabras secas. Uh-huh. No, realmente es solamente es porque lo obligan así.
Okay.
Y así, ojalá algún tiempo que ya se sepa la verdad y todo, pues también los militares hagan esa obra de reconocer, que reconozcan que ellos fueron los que asesinaron a nuestros hijos y pidan un perdón, pero
nadie ha pedido perdón,
no,
por
nada.
El caso, ningún militar, ningún representante de organización no gubernamental ha tomado la palabra para pedir perdón.
No.
¿Ustedes qué han recibido, además del desprecio que nos describe Gloria en esas audiencias? ¿Ustedes qué han recibido de parte del Estado?
No, para nada. Que ayuda de que esto y una cosa, ni siquiera en ayuda en justicia, ni en verdad, ni en reparación. Ni a uno de víctima lo revictimizan más, va uno a ciertos lugares y no uno no cuenta la verdad con nada de
asociaciones de víctimas, sí. o la Alvear Restrepo, ¿qué han recibido las madres? Insisto, es en especial de ustedes, que son las que han llevado la batuta, por así decirlo, en este dolorosísimo caso. ¿Qué han recibido, Zoraida? ¿Alguna disculpa? ¿Algo de algún lado?
A mí personalmente nada. Nada. Es que ni inscrita estoy como víctima. No me han querido inscribirme como víctima.
¿Por qué, Zoraida?
No sé. ¿Por qué
no la han querido recibir? No, ¿qué le argumentan?
Y no solo yo, hay varias. Okay. Jackie es una también que no está inscrita con Gloria.
Nosotros vamos a la unidad de víctimas. Yo tengo el papel de que soy víctima. ¿Pero qué sirve eso? Para nada, absolutamente para nada, porque yo estaba muy enfermita y pensé que yo podía aplicar para salud. No se ha podido. Me dijo, no, pues dejemos así, es que hay mucha gente. ¿Usted qué piensa? Una señora me dijo, es que usted piensa que solo usted es la única víctima, son cantidades. Y entonces, ¿qué hago yo? Porque para ir a la unidad tengo que madrugar y sacar una ficha. Usted va a las 3, 4 de la mañana, le dan unas fichas, le dan las 3, 4 de la tarde y todavía no la han atendido. Y si yo estoy enferma para ir a quemarme todo un día para que me digan, no, es, tiene que esperar, porque es que eso viene, no es solo usted, hay mucha gente. Y entonces uno, ¿para qué va a perder tiempo por allá? Nosotros también tenemos el problema, he ido también a ver si, por ejemplo, en fiscalía, todo eso que nosotros debemos en el cementerio, nos toca mirar cómo hacer para poder las deudas, todo lo que nos acarree. Y pasa y pasa el tiempo y nosotras ahí como a la deriva, verdad, pareciera como que nosotras nos bambolean de un lado para otro, vaya allí, vaya allá, y uno se cansa, a veces no tiene uno ni siquiera para un transporte para irse por allá. O en el caso mío, yo he dejado de asistir a muchos lugares porque en el momento estoy enferma, o en ocasiones no tengo para el transporte. Y para que uno irse a tirar un día por allá para que salir más aburrido, entonces para esa cosa me quedo en la casa de pronto leyendo, escuchando una música o no sé, algo así.
Juan Manuel Santos, ¿alguna vez se ha dirigido a ustedes? ¿Las ha recibido algo?
No, señor.
Incluso menos que Uribe con ese Twitter equivocado.
Yo creo que para ellos ni existimos.
Alguna vez hubo una reunión en que estábamos las madres de Soacha y estaba el presidente. Yo dije, qué chévere, porque podemos, al menos que nos regale 5 minutos. Él apenas supo que estábamos las madres de Soacha, canceló todo y se fue. Prefirió irse porque él no quiere saber de nosotras, para nada.
Bueno, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, ¿las ha ayudado, señoras, en esta situación?
¿En qué sentido?
En el sentido de asesoría jurídica, el colectivo de abogados, pues tiene todos los juristas, los más representativos del país. ¿Ellos les han ayudado en asesoría jurídica, algo por ese lado?
Sí, señora Cajar, lleva el caso de nosotros y el caso de algunas otras compañeras. Y sí, en cuanto a los jurídicos, sí, señora, la doctora Carolina Asa ha estado conmigo, hemos estado en citas en la fiscalía. Por ejemplo, el caso de algo otras mamitas, tenemos deudas grandes en los cementerios, pero porque nosotros, cuando ellos cumplen sus 4 años, que es el contrato inicial, tienen derecho a cremación y un cenizario de la memoria eterna. Es el contrato que tenemos nosotros. Al cabo de los 4 años fuimos a ver qué pasa y no dan la orden de retirarlos porque están bajo investigación.
Claro.
Fuimos a la fiscalía, la fiscalía le mandó la orden al cementerio El Apogeo de que no se puede hacer la exhumación porque está bajo investigación. Entonces nosotros nos preguntamos, han pasado... Vamos 13 años, nosotros ya cubrimos los primeros 4 años y di una parte para los otros siguientes 4. Pero yo digo, ¿por qué tengo que yo pagar? Si es que esa deuda ya la corresponde a la fiscalía. Entonces el Apogeo le manda carta a la fiscalía le manda. Ahora de 13 años le preguntamos a la fiscalía, ¿qué vamos a hacer con esos restos óseos de los jóvenes? Porque necesitamos... ¿Y quién se va a hacer cargo de esa deuda? Y el cementerio dice, no, hasta que no paguen, no se los podemos entregar. Si la fiscalía me trae una orden de que se los sacamos, lo sacamos. Ajá. Vamos a la fiscalía me dice, sí, claro, vengan por su orden, bien pueda ir a retirarlos. en el cementerio, ¿y quién va a pagar? Claro. Entonces nosotros también preguntamos, ¿quién va a pagar? Okay. La unidad de víctimas, que no. Que de pronto, no sé si ir a... No sabemos a qué puertas de verdad tocar, pero nosotros realmente no tenemos cómo pagar esas deudas porque no es nuestra culpa. Prácticamente los tienen ya como secuestrados sus restos porque no nos los han querido entregar.
Claro.
Que para hacerle estudios, durante todo este tiempo, que para hacerle estudios. Y ahora, a los 13 años que ya llevan, que no, que ya estudios no, porque no se los hicieron antes. Que estudios no, y que con más, como están en tierra, que de pronto esas pruebas ya... Ya, o sea, ya no lo necesitan, o sea, ya después de 13 años, entonces botan la pelota, miren qué hacen con sus restos. No, nosotros no vamos a, no tenemos ni vamos a cancelar esa deuda, porque no, creo de corazón que no nos toca. La fiscalía, no sé quién es el ente encargado de pagar esa deuda para que nos devuelvan nuestros restos.
Okay. La doctora Carolina Beatriz no ha puesto los casos en instancias internacionales.
Pues la verdad que no sepa. Pues con ganas sí, a mí sí me gustaría, la verdad es que...
Pero la doctora Carolina no le ha dicho nada al respecto, que cuando no. Los ha acompañado a la fiscalía y ese tipo de cosas, ¿no?
No, no. Pues de, así que estancias internacionales no, solamente está acá en Colombia, lo saben la fiscalía, lo saben los abogados, lo sabemos nosotros las víctimas, pero... Pues sí me gustaría que se enteraran, que no es uno, o sea, que salga, que se vea, que el mundo conozca que esto es real.
Pero ella no ha argumentado ninguna razón por la cual el caso no está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿No ha dicho nada, Carolina, con respecto a eso? ¿Ni otro abogado del colectivo?
Ay, pues ahí sí me corcho.
Algo no, no, de derechos no se
humanos,
preocupe.
Sí,
no,
de
no,
derechos humanos sí.
Pero,
sí,
pero nacional.
Sí, sí. Se habla, sí.
No en instancias internacionales. No. Eso es muy. Yo no lo sé, yo no soy abogada. Pero uno escucha con mucha frecuencia que los casos internos se llevan a las comisiones internacionales y que allá se estudian. Y eso lo vivimos, lo sabemos por los conflictos que hubo en Centroamérica, en donde se llevaban enormes cantidades de víctimas. Zoraida, me iba a decir algo.
El caso mío lo tiene la Comisión Internacional
Interamericana de Derechos Humanos. Okay.
Creo que mi caso sí está.
Okay. ¿Y a usted también la está asesorando el colectivo, sí. Zoraida?
No,
sí.
No. La Comisión.
La Comisión de Juristas.
Comisión de Juristas.
Ah, la Comisión de Juristas. Sí, okay. ¿Y ustedes no están en la Comisión de Juristas?
No. Yo estoy de presos políticos.
Su merced está en presos políticos. Pues es interesante, señoras. Yo sé que en estas situaciones es muy difícil a veces hasta pensar, porque el dolor y la angustia y la enfermedad y la tristeza y la falta de recursos económicos, todo eso incide. Pero hay que insistir a ver si la Comisión de Juristas, Gustavo Gallón se llama el director, ¿verdad? Gustavo Gallón es un hombre que tiene representación internacional en Colombia. Entonces es importante que a través de los abogados, porque sin duda la doctora Carolina y los demás abogados del colectivo son personas de buena voluntad. Yo eso no lo dudo, pues por eso están en estas organizaciones que han trabajado durante tantos años. Pero es importante que busquen a Gustavo Gallón y que insistan en moverse y que llamen muchas veces y que se vuelvan hasta un poco cansonas para lo que podría ser calificado para el común de una persona, pero sí es importante que estén en instancias internacionales, Zoraida, porque eso de alguna manera, eso no es rápido, pero de alguna manera hay un poco más de garantía.
De ayuda.
No, y hay que insistir, ya Gloria, un segundo, y hay que insistir en la unidad de víctimas que conformó el presidente Juan Manuel Santos, porque ustedes son víctimas. Entonces hay que insistir a ver, Gloria.
Pues digo yo que de pronto se nos abre, nos pasa como esa lucecita de esperanza, porque pues la mayoría de madres estamos enfermas, no tenemos trabajo. ¿Y a dónde nos dan trabajo a nosotras? Entonces ese es como una incógnita. Pero sí, con lo que me acabas de decir, nos da como esa lucecita.
Pues yo no sé, insisto, yo no soy
Al final
abogada,
del túnel hay una esperancita.
Yo no sé, pero sí habría que mirar como esas opciones y de pronto hay algo que uno medio alcanza a entender, Y es que es tan triste la situación de nuestro país que definitivamente sí, las víctimas son a veces más que los abogados. Y menos cuando vemos en estos días que la fiscalía está descubriendo unos gravísimos eventos de corrupción. Pero sí hay que insistir y hay que también buscar a periodistas de medios chiquitos como estos, pero también de otros medios, alguien que le pregunte al presidente Santos qué hizo con la promesa que dio cuando le entregaron el Premio Nobel de Paz en Suecia, que él ofreció ese dinero para las víctimas. ¿Lo entregó? ¿A quién? ¿De qué manera? ¿Quiénes se han lucrado o beneficiado de ese dinero que entregó el Premio Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos?
4 ayudas le han dado a ese señor. La primera fue $450 millones, antes de irse Obama. Dijo que era para las víctimas. Y en la semana, hace 15 días más o menos, dijo que no había plata para las víctimas. Así de sencillo. Y ya, sí, se arregló el cuento.
Ahora las víctimas quedamos a un lado y ahora siguen eso. Con la bienvenida a los señores reinsertados.
A los de las FARC. Que también hay que entender que es el resultado de un acuerdo, ¿no? Sí. Que de alguna manera, y no voy a demeritar el caso de ustedes, pues porque estoy lejos de sentirlo así, pero de alguna manera la firma del acuerdo limitó más violaciones de derechos humanos, más mujeres violadas. Ayer estaba leyendo que 88,000 mujeres de todo el país se vieron afectadas por el conflicto armado, porque allá llegaban los dementes de todos los cuerpos participantes en esta guerra y desahogaban sus iras y sus furias con las mujeres. Entonces, sí, es triste eso que estoy diciendo, pero de alguna manera nos alivia a muchos saber que ya las mujeres no están siendo violentadas como fueron antes, lo cual, insisto, no quiere decir que justifique esta situación de ustedes, para nada. Lo que estoy tratando de hacer es animándolas para que no cesen en sus peticiones. Y esto que nos cuentan algunos medios de la cantidad de soldados, policías, incluso generales que están detenidos, ¿será cierto? ¿Ustedes qué saben?
No creo. Yo creo que los altos mandos se escudan en los soldados y los que realmente les toca poner, como decir, su poner pues la cara, es porque los han obligado, les han ordenado sus mayores a que hagan eso, den resultados. Entonces ellos se ven obligados para que a sus mayores les asciendan de rango, para que les den, no sé, condecoraciones, platas, permisos, vacaciones. Y a los soldados que de pronto obligados, viéndose obligados, cometen estos errores, le dan, son migajas, o de pronto ellos son los que dan la cara y les toca pagar cárcel. Que a ellos sean también, que esos soldados o los subalternos digan la verdad, quiénes le dio la orden, de dónde vienen esas órdenes. Entonces vienen del teniente, del coronel, del general, del ministro de defensa y hasta el presidente, me imagino.
No, pues uno escucha y lee todas estas cosas que encontré esta mañana en distintos medios de distintas épocas y a uno le da escalofrío de cómo cuentan con el cinismo que lo cuentan. Personas, sí, integrantes de las fuerzas militares, pero también otros, ¿no? Como el que usted contaba, Gloria, Pedro Gámez. Así, un chico de 19 años cuenta cómo se salió del colegio cuando estaba en tercero bachillerato, lo cogieron y el tipo empezó a apoyar a militares para que se llevaran a otros chicos de su edad para convertirlos en estas víctimas de falsos positivos. El tiempo se nos está acabando. Yo quisiera que ustedes me cuenten algo que me quieran contar o que le quieran contar a la audiencia que yo no les haya preguntado y que sea importante que incluyamos en este programa. Beatriz, Zoraida, Gloria, quien quiera hablar.
Pues yo le pediría a los entes encargados de investigar, de averiguar la verdad de estos casos, que no se queden impunes y que ellos paguen cárcel como cualquier delincuente, porque ellos son delincuentes, no por el hecho de tener un uniforme estén protegidos, pues, porque han cometido graves crímenes contra inocentes. Entonces, eso es lo que yo pido, que se personifique el señor presidente, fiscalía, el ministro de defensa, a quienes toque, que hagan lo posible para que estos casos queden, se sepa la verdad y se haga la verdadera justicia que tanto necesitamos para estos casos, y que no vuelva a ocurrir en ningún hogar colombiano crímenes ni violación de derechos humanos.
Zoraida está que busca algo en una libreta, pero no sabemos qué es.
No lo encontré. Pues yo también estoy esperando eso, la justicia. La justicia, que ellos digan la verdad, porque mi hijo no era ningún guerrillero. Que digan la verdad.
Limpiar el nombre de ellos.
Sí. Limpiar el nombre de ellos y de la familia. Porque eso no es así nomás que yo voy a matar porque tengo un uniforme y tengo poder. No, que se esclarezca la verdad.
Gloria.
Pues la verdad también digo lo mismo, y en especial ellos como que se acogían, es que porque nosotros somos humildes, entonces no tenemos derecho a vivir, o que otras personas tengan plata, entonces ellos sí tienen derecho a muchas cosas. Nosotros también somos seres humanos y también somos hijos de Dios. O sea, deberíamos querernos todos como hermanos, cosa que es como difícil en esta época, pero para Dios no hay nada imposible.
Es cierto, sí, es cierto. También es cierto que hay que insistir a ver si lo logramos en algún momento, que esto se
salga,
no quede
luz
en la impunidad, sí, que salga a la luz. Hay que insistir, hay que, a veces yo supongo que ustedes se sienten terriblemente desanimadas.
Ya
y
como
es,
que sin fuerzas de seguir peleando, pero toca.
Pero toca seguir peleando.
No, o sea, queremos que Diosito nos dé la licencia y nos ayude a esclarecer todo esto y haya paz y haya la verdad. O sea, sin verdad ni justicia, yo creo que paz a medias. Uh-huh. Entonces, y el perdón, pues hay que ver la verdad y para que haya un verdadero perdón. Y estando uno, o sea, uno perdonando, pues yo creo que se liberan, ya podemos vivir un poquito más en paz. Pues seguiremos con nuestros recuerdos y agradeciéndole mucho a su merced por escucharnos, y a quien le llegue estos mensajes, pues de que quieran mucho a sus hijos, los cuiden, los amen, pues se los dice una madre que eso es lo que hace día a día, amar a sus hijos.
Así es, y sobre todo porque ellos en la estrategia que armaron, usaron esa táctica de la que está hablando Gloria también, y es que cogieron a personas en situación de vulnerabilidad, les ofrecieron trabajos, les ofrecieron distintos ingresos para engañarlos, ¿no? Y eso así fue que se los llevaron. Esta es una de las uno de los episodios más dramáticos que tiene Colombia en los años recientes, y ojalá que realmente esto no se quede en la impunidad como va hasta ahora, y que realmente esos señores que los medios de comunicación, las revistas, los periódicos nos dicen que están en la cárcel, realmente paguen, porque fue un delito demasiado cruel. Se pagaba $1,000,000 por cada muchacho, y la vida de un joven vale muchísimo más, mejor dicho, no tiene valor. Muchas gracias a ustedes por compartirnos estas sensaciones, y ojalá que todo llegue antes que después a feliz término. Insistir en las instancias internacionales, insistir en lo que nos cuenta Zoraida, que Gustavo Gallón está manejando, está llevando algunos de los casos. Importante que ustedes averigüen con las personas que están llevando los suyos, a ver si es posible llevarlo a esas instancias, y ojalá que le escriban tantas veces al presidente Santos que un día, por vergüenza, responda, porque No sabemos hasta qué punto tuvo responsabilidad, pero una respuesta sí mínimo ha de dar. Gracias a ustedes, gracias a Mónica Morales por su apoyo técnico y la próxima semana otro espacio de opinión. Buena tarde, soy Elda Martínez.
Hijo mío, tu sonrisa y tu mirada iluminaban de una forma tan especial nuestra vida.